Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los datos de la pandemia empeoran. A la espera de conocer las cifras a nivel nacional que va a ofrecer el Ministerio de Sanidad esta tarde, Navarra se convierte hoy en la comunidad con la tasa más alta de incidencia acumulada, con 345 casos por cada 100.000 habitantes. Maite Moro.
Navarra registró ayer domingo 177 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un ascenso de 23 nuevos contagios respecto a los 154 detectados el sábado. Estos datos de ayer elevan la positividad hasta el 11,1%, tras haberse realizado 1.593 pruebas diagnósticas. Navarra suma ya 7 jornadas por encima de los 150 contagios. Al menos hasta el sábado se sumaban también 6 jornadas consecutivas sin fallecimientos, a la espera de los nuevos datos que aporte el Gobierno a lo largo del día de hoy. La incidencia acumulada en la comunidad foral en este momento es de 347 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
La esperanza sigue puesta en las vacunas y eso ha hecho que las comunidades habiliten grandes espacios para administrarlas, como es el caso del antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, donde se va a comenzar a vacunar esta semana. Se suma al Estadio Metropolitano y al Hospital Isabel Zendal, en los que se está vacunando ya de forma masiva. Un hospital que el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha explicado en Herrera en COPE que debe seguir funcionando en contra de las críticas que está recibiendo por parte de Pablo Iglesias.
Mostramos reticencias por el Hospital Zendal, esa es la verdad. Incluso hemos mostrado en algunos aspectos clara oposición, pero está ahí el hospital y por tanto no defiendo cerrar eso. Lo que defiendo es que se constituya en verdaderamente en un hospital con plantilla fija y clara y con un objetivo y un plan operativo definido.
Pues la entrevista completa al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, la puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. Y empresas y comunidades autónomas siguen a la espera de que lleguen las ayudas directas aprobadas en España con los fondos de la Unión Europea. Un estudio de Funcas que recoge COPE concluye que son más escasas y presentan más complicaciones que en el resto de Europa. Susana Moneo.
Las ayudas directas alcanzarán los 7.000 millones de dotación frente a los 50.000 de Alemania o 20.000 de Francia y llegan más tarde y con menos cobertura. Será del 40% como máximo de las pérdidas. En Italia, por ejemplo, supera el 60%. El principal requisito es que las pérdidas alcancen al 30% de la facturación de 2019. José María Rubiales es gerente del palco del Parlamento Andaluz en Murcia.
Lo que va a ser complicado es encontrar a alguien que no ha tenido la pérdida de más del 30%. Casi todo el mundo va a tener esas condiciones.
Los trámites también son algo más complicados que en los países vecinos. En ellos se tramita en el portal de la agencia tributaria, aquí a través de las comunidades, lo que alarga el proceso.
Y se agrava la situación en Indonesia, donde al menos 70 personas han perdido la vida y decenas de ciudadanos siguen desaparecidos a causa de las inundaciones provocadas por el fuerte temporal de lluvia que está azotando el este del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, nuevo pinchazo del Atlético y polémica racista en la Liga. Carlos Ganga.
Ocurrió ayer en el Cádiz-Valencia. Poco antes del descanso se detuvo el partido porque el jugador del Valencia, Diakabi, denunció un presunto insulto racista de Juan Cala. El Valencia se fue del campo y al cabo de 24 minutos se reanudó el partido ya sin Diakabi. De momento no se ha encontrado el insulto en ninguna cámara. Gallá asegura que sucedió y Cervera defiende a su jugador.
Bueno, Diakabi nos ha dicho que, bueno, que le había insultado. Sí, no, él está hundido porque sí que es verdad que nos ha dicho que le ha insultado, un insulto muy feo, no lo voy a decir. Diakabi nos ha pedido que salgamos y que juguemos el partido. Por eso hemos salido, porque él nos ha autorizado a hacerlo, si no, no hubiéramos salido.
Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador, que en ningún momento le ha insultado al jugador. Y yo creo a mi jugador. Yo creo que en jugar, porque además creo que en estas cosas el que hace una cosa así la tiene que pagar.
La última hora se acaba de conocer es que Cala hablará mañana en rueda de prensa. Si se demostrara el insulto, se expondría a una sanción de 2 a 5 años. Isaac Fouto además añadió en tiempo de juego que el árbitro no presionó al Valencia para que volviera al campo. En la lucha por el liderato, Sevilla 1, Atlético 0. El Atlético tiene 66 puntos, el Real Madrid está a 3 y el Barça a 4. Esta noche se completa la jornada con el Barça-Valladolid a las 9.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además, encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
Si necesitas garantizar ambientes seguros de COVID, si te preocupa la contaminación atmosférica en tu lugar de trabajo, hogar, etc., si quieres respirar aire puro, alquila un equipo de purificación de aire Sonair 3D, avalado por el CSIC. GESC Servicios Canarias. Crea espacios libres de agentes bacteriológicos, alergénicos y gases contaminantes. Respira bienestar. Infórmate en GESC.com.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio San, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio San, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Nuestras clases particulares de todos los lunes dedicadas al marketing con nuestro amigo Diego Pajarón, socio fundador de 22 grados. Buenos días, Diego.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal, Diego?
Pues bien, bien. Después de la Semana Santa, bien.
Bien.
Saturado de niños, pero bien.
Bueno, las que tomo puestas de nuevo para volver a la carga. Y ya está con nosotros también Daniel Pinelo. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Mayer. ¿Qué tal,
y
Diego?
Y con un invitado que sabe mucho de marketing digital, ¿verdad, Daniel?
Sí, tenemos el gusto de saludar a Gonzalo Giraldes, que es socio director de Agencia 71, dedicada al marketing y la comunicación digital para empresas importantes de nuestro país, y también es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Gonzalo Mayer vamos a hablar de su nuevo libro que acaba de presentar, titulado Marketing Digital para los que no saben de marketing digital. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, porque yo creo que en muchas ocasiones hemos hablado con Diego de este asunto
y me gustó la presentación que hizo Gonzalo Giraldes, ¿no? Hablando de que justo en medio de la pandemia, que cumplíamos hace poquito un año, se planteaba, bueno, ¿yo qué puedo hacer por los demás, no? Que veía mucha gente que ayudaba a los demás, y dice, pues vamos a hacer un poquito más sencillo el concepto de marketing digital para que todo el mundo pueda acceder a él y para que lo vean como una oportunidad, Gonzalo, porque hay mucha gente que lo ve como un rollo, ¿verdad?
Pues sí, muchísima gente lo ve como un rollo, y yo te digo una cosa, yo lo entiendo. Lo que ocurre es que yo ya llevo ya 10 años dedicándome a esto y entiendo la pereza que le da a muchas personas este entorno, porque a veces puede parecer un poco, te diría casi de frikis, ¿no? De hecho, yo antes de escribir el libro vi un poco qué tipo de libros había en el mercado y en general lo que me encontré fue libros muy técnicos que eran para especialistas, pero no fui capaz de encontrar, no digo que no lo haya, ¿eh? Pero yo no fui capaz de encontrar un libro que cumpliera el propósito que tiene este libro, que es divulgar, que es hacer fácil, hacer accesible lo mínimo para que la gente entienda de qué va esto, el marketing digital, y que se dé una oportunidad, porque al final el libro lo que pretende es eso, es animar a aquel que le da pereza, que le parece engorroso, le parece, insisto, de frikis, decirle, de verdad, date una oportunidad, tómate 3 tardes, que no te va a costar más, y mira el libro con ojos sin restricciones mentales, y verás cómo es un poco más sencillo de lo que tú crees, y además, y ese es el propósito final del libro, puede que el marketing ni siquiera te interese, pero creo que el marketing es, de todo lo que es el entorno digital, que son temas terriblemente complejos, hablo de temas del Internet de las cosas, etcétera, o sea, cosas que se nos escapan, solo ya el nombre a veces nos cuesta trabajo hasta saber de qué va, ¿no? Pues de todas las cosas que hay en el entorno digital, desde mi punto de vista, el marketing es la puerta más grande, lo más accesible. ¿Por qué? Porque todos tenemos un móvil en la mano y todos tenemos una app, todo el mundo tiene una red social, a todo el mundo le llega publicidad, o sea, digamos que es un entorno familiar. Precisamente por eso es por lo que yo creo que a través del marketing la gente puede despertar esa curiosidad y darse esa oportunidad que es la que yo propongo, ¿no?
Claro, Gonzalo, una cuestión que me gustaría plantear así de entrada, y veo que Daniel también quiere plantear alguna clave. Ya sabemos que hay muchas empresas que se han tenido que reinventar en estos tiempos, ¿no? Yo que sé, estoy pensando, por ejemplo, ahora que lo han sufrido mucho, ¿no? Los restaurantes, porque han tenido que cerrar sus puertas aquellos que no tenían terrazas, pero han querido seguir ofreciendo comidas a domicilio y se han dado cuenta. Ay, yo es que no tengo ni siquiera una página web donde poner el menú. Cosas tan elementales como esta, Gonzalo, ¿eh?
Sí, sí. A ver, dos puntos. El primero es, te doy la razón y te voy a dar un dato que para mí es escalofriante. 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas y autónomos en España no tienen ni siquiera una página web. Con lo cual, el dato ya lo dice casi todo, ¿no? Con lo cual, creo que hay una oportunidad de mejora brutal. Punto número 2 a esa pregunta, mi respuesta sería, ojo con la palabra reinventarse. ¿Por qué? Porque creo que cuando decimos eso, a veces lo utilizamos con excesiva ligereza. Y creo que hay que tener la visión más realista de la vida. ¿Y cuál es? Claro que un restaurante ha tenido que buscar otra forma de comercializar su producto o su servicio, pues llevando a domicilio o lo que fuera, ¿no? Pues creando una app, en fin, cada uno ha hecho un poco lo que ha podido. Pero, por simplificar, vamos a poner que es mandar la comida a domicilio a la gente, ya que el cliente no podía desplazarse. Muy bien. Pero la esencia de su negocio es la misma. Es un cocinero que tiene, compra una materia prima, que la elabora, que diseña unos menús, que da una calidad de servicio, etcétera. Quiero decir, no creo que eso se pueda llamar reinventarse. Eso lo que es lo que yo denomino es incorporar una capa digital a tu negocio. Es decir, tú eres un profesional de la, en este caso, de la hostelería, de la restauración. Vale, pues la propuesta es incorpora una capa digital, ¿para qué? Para que, vamos a imaginar que la pandemia ha terminado, ¿vale? Vamos a intentar poner un poquito de imaginación. Vale, pues en ese momento, el que haya hecho los deberes durante esta época tan complicada podrá ofrecer un servicio físico en su restaurante como lo hacía antes de la pandemia, pero gracias a la capa digital que ha incorporado a su negocio, puede además enviar la comida a domicilio a otros clientes. Conclusión, ¿qué ha conseguido? Incorporar más clientes, más capacidad de venta a su negocio. En ese sentido sí que creo, pero no tanto el reinventarse suena a veces como a yo hacía A y mañana hago B. No es tan correcto, fácil, caballero. La vida es mucho más compleja, ¿no? Yo creo.
Se entiende. ¿Sí? Se entiende la idea. Daniel.
Sí, yo le quería preguntar a Diego si, y creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Si hay gente, empresas o autónomos que piensan que marketing digital es abrir una página de Facebook, a lo mejor una cuenta de Instagram, que ahora está muy, muy de moda entre las empresas, y ya está, y con eso vamos tirando.
Bueno, eso lo mucha gente piensa que eso es hacer marketing digital, y bueno, yo creo que eso es un primer paso para adentrarse, y además me gusta mucho lo que ha comentado Gonzalo. Hola, Gonzalo, te aprovecho para saludarte.
Hola, igualmente, buenos días.
Y es que el marketing digital es más sencillo de lo que parece si queremos hacer un marketing digital básico, que es lo que necesita el 90% de los autónomos y de los negocios. No necesitan operaciones de machine learning ni complicaciones ni nada, sino simplemente lo que habéis comentado, pues servir a domicilio, y simplemente con utilizar el WhatsApp ya es utilizar marketing digital para los pedidos. Es decir, que yo creo que no hay que volverse loco, y hay que adaptar cada necesidad y cada negocio y cada conocimiento de las personas a lo que quieren hacer. Y para eso creo que libros como el de Gonzalo son muy útiles. Yo quería hacerle una pregunta a Gonzalo, si me permitís, y es, ¿hasta qué punto tú crees que la gente del marketing digital y las agencias, el utilizar tantísimo vocabulario en inglés, hace como que parezca más difícil lo que es fácil? ¿Eso qué opinas tú? Porque nosotros somos muy de intentar utilizar palabras más en castellano y no tanto palabra en inglés y tanta historia, que creo que lo que hace es alejar a la gente de un sector y de una disciplina que creo que es sencilla de entender.
Pues yo te diría una doble respuesta, una más seria y otra quizá un poquito más en tono de humor. La más seria yo creo que tiene que ver con que toda esta disciplina viene de Estados Unidos, y ahí son los que lo inventan. Y claro, lo inventan en su propio idioma. Claro, son palabras que no existen, son conceptos nuevos. Y entonces, claro, el problema está en cuando tú tratas de explicarlo, claro, te tienes que inventar casi la palabra, porque o la dices en inglés o tienes que hacer una especie de spanglish ahí muy raro, que claro, que no existe la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo disculparía a los que lo utilizan. De hecho, en el libro yo pido disculpas cuando los uso, pero he tenido, digamos, la cortesía de hacer un glosario al final del libro en el que todos los términos que se usan en el libro están explicados en castellano para que todo el mundo los entienda, ¿no? Eso, digamos, en cuanto al contexto. Pero la segunda respuesta que te daría, casi de humor, es que yo creo que eso se hace para que te paguen más pasta. Es decir, tú cuando metes unas palabritas así raritas en tu discurso, la gente parece como que te valora más.
Suena bien el tema, exacto, y te pagan más.
Yo creo que es un poco eso, tiene un poco, es un poco de postureo también.
Sí, bueno,
en estos términos extraños.
En uno de los trabajos que yo estuve, vino una persona nueva al trabajo y el director lo que nos dijo es, ¿cuánto sabes que lo dice todo en inglés? Esa fue la respuesta, ¿no? Como, y al final, bueno, sí que sabía y era una profesional de una validez amplísima, pero no porque dijera las cosas en inglés, sino porque sabía de lo que era su negocio, ¿no? Y lo que era su trabajo.
Pero también creo que los expertos de verdad, no solo en este área, sino en general, en la medicina, la tecnología, en la farmacia, en lo que quieras, los expertos de verdad son aquellos que no solamente saben, sino que saben simplificar lo complejo y hacerlo comprensible para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todos que intentar, cada uno desde lo que sabe, tratar de simplificar las cosas, ¿no? Porque si no, creo que no lo has entendido bien, ¿no? O sea, alguien que no simplifica es que en el fondo no lo tiene claro, ¿no? Necesita 3 días para explicarte una cosa. Yo creo que ahí es importante encontrar gente que sea capaz de sintetizar y generar capacidad de comprensión al de enfrente. De otro modo, insisto, pues estará hablando solo a los de su comunidad, ¿no? Y creo que eso es una pena.
Sí, y en ese punto de simplificar, yo creo que es intentar entender cada marca, cada, lo que hablabas antes, cada autónomo, cada negocio o cada grandísima marca, qué necesita, y adaptarse a las necesidades de cada usuario, ¿no? Para, en este caso, nosotros que somos de agencia, pues de cada cliente nuestro. Y no tener un discurso unívoco en el que a todo el mundo le digo lo mismo, entonces te quedas corto para algunos y te quedas muy arriba para otros y dices, esto yo no lo entiendo, esto yo no puedo hacer nada, y descolocas a mucha gente. Eso yo creo que es importante. Y tu libro creo que en ese punto ayuda mucho.
Yo creo que, exacto. O sea, el libro, el propósito que tiene de verdad es uno, que es intentar hacer sencillo las cosas para que la gente se anime y que comience su camino. Es decir, es como, no sé, igual el ejemplo no está muy bien traído, pero es como, no sé, si estás fuera de forma, ¿no? O sea, mire, yo le voy a dar el carné para que usted entre al gimnasio y le voy a dar las pautas básicas
para que usted pues haga cómo se tiene que hacer correctamente un abdominal, unas lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí usted tiene que tomarse su tiempo. Entonces no se preocupe por no estar musculoso como el que está enfrente, porque igual lleva 3 años todo el día machacándose el tío ahí en la, ¿no? Entonces, cada uno tiene que emprender su camino, conoce su negocio. Por eso yo insisto mucho en que lo de la reinvención me da miedo. O sea, si usted es un abogado, sea un abogado. Si usted es un restaurador, sea un restaurador o lo que sea, ¿no? Pero a partir de ahí, incorpore una capa digital. ¿Cuál? Bueno, pues ya irá usted viendo. El libro lo que pretende es darle a uno contexto de, a ver, cómo está el mundo, qué cosas hacen los demás, qué traducir un poco estas cosas que a veces son un poco extrañas para que la gente diga, vale, ya he entendido, esto es como, no sé, como el deporte, ¿no? O sea, mire, esto es el fútbol, ¿vale? Esto es fuera de juego, esto es penalti, esto es falta, no se puede coger con la mano, son 11 contra 11. Vale, ¿lo ha entendido usted? Sí, perfecto. Pues ahora poco a poco usted se prepara. Pues eso no quiere decir que usted mañana vaya a jugar en Real Madrid, pero usted puede poco a poco pues entender, ir practicando, ir probando, y como bien decías, cada uno tiene una necesidad. Pues igual, efectivamente, lo primero que usted tiene que hacer es tener una página web. Puede ser. Que usted puede estar en redes sociales. Puede ser. Pero no necesariamente usted tiene que estar en todos los sitios, entre otras, porque, ojo, se trivializa mucho con esto del marketing. Yo me he encontrado mucha gente que me dice, no, pues yo tengo una sobrina que sabe muchísimo de marketing digital porque tiene no sé cuántos followers en Instagram y no sé qué. Le digo, mire, señor, con todo mi cariño y respeto, eso que usted cree que es marketing digital no es marketing digital. Simplemente es que su sobrina es muy avispada o tiene mucha destreza en el uso de una herramienta de marketing de las 100.000 opciones que hay, ¿no? Entonces, el tema del marketing es un tema complicado que yo sí animo a que la gente emprenda su camino, pero ojo, que pida también ayuda. Es decir, yo sé hacer una paella, pero yo no me puedo montar un restaurante de paellas. Lo puedo hacer para mi familia los domingos. Pero hay una gran diferencia en ser un profesional de la restauración. Pues del mismo modo, es decir, pida usted también ayuda, ¿para qué? Para incorporar poco a poco esa capa digital, en colaboración con una agencia o con alguien que le pueda echar un cable y orientarle.
Muy bien. Gonzalo, le agradecemos mucho que haya participado en nuestro espacio de marketing. Gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte, mucho éxito con
gracias
ese libro.
Gracias a ustedes. Muy amable. Buenos días.
Diego Pajarón, muchas gracias también, Diego. Seguimos aprendiendo. Diego. Uy, creo que lo perdimos.
Sí, sí.
Ah, pensaba que te habíamos perdido. Digo que muchas gracias, no. Diego. Hasta la próxima semana.
Nada, a vosotros, gracias. Hasta luego.
Diego Pajarón, socio fundador de 22 grados, 10 y 22 minutos, precisamente.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Nos hemos encontrado en el ITER que la extracción de agua que se estaba haciendo allí no tenía autorización del Consejo Insular de Agua. Y he llegado al absurdo de que yo como presidente he tenido Consejo Insular de Agua, he tenido que sancionar al ITER, del que también soy presidente, por no tener las autorizaciones para las extracciones de agua que tiene que estar haciendo allí. Y las instituciones públicas tenemos que cumplir con la ley como cualquier particular.
Se ha sancionado usted a sí mismo casi, ¿no?
Sí, sí, y hemos llegado al absurdo de tener que abrir un expediente porque he descubierto que es que las extracciones de agua que se están haciendo en el ITER pues no estaban autorizadas por el Consejo Insular de Aguas, del que también formo parte.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito...
Nuestro espacio de salud de los lunes, capitaneado por el doctor Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está también con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez Florido, responsable del proyecto Motiva. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Y Pedro Luis Castro, profesor de Biología Celular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy hablamos de la aplicación 3D inmersiva AnatomU, en la docencia en ciencias de la salud. Vamos a explicar primero que nada, doctor, ¿qué es esta aplicación?
Aquí son preguntas.
Vamos a empezar con Mainar, por supuesto, como capitán de esta historia.
Bueno, bueno. Entonces, si quieres que yo te informe, nosotros hace tiempo, como sabemos todos, aplicamos tecnología concretamente educativa, ¿no? Básicamente, y esto lo hablamos todos los días, educación es la base de cualquier cosa. Por tanto, nosotros consideramos que la anatomía es la base, por supuesto, de la medicina. Conocer bien el cuerpo humano nos ayudará. Es una forma de conocerlo bien es viajando con conceptos sanitarios, es decir, médicos y enfermeros, por la anatomía en sí. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a que podemos aprovechar ratos haciendo otras cosas y viajando cuando estamos en el autobús, cuando estábamos en casa, nos ponemos las gafas o no nos ponemos las gafas y viajamos y aprendemos. Es decir, memorizamos nuestra anatomía como si fuera la calle de nuestra ciudad, donde están nuestros padres, nuestros amigos, nuestras amistades. Entonces, conclusión, que es un proyecto que se lleva realizando hace años y en los cuales nos sirven para educar, una vez más, en la base de la medicina que se llama anatomía.
Porque, Miguel Ángel, es importante, me gusta ese ejemplo que ha puesto Mainar, ¿no? Dominar la anatomía como si fuera las calles por las que uno pasea en el día a día.
Sí, es decir, el profesor Mainar, bueno, acaba de decir la base del proyecto. La base del proyecto, bueno, partiendo de la premisa primero de que yo ni siquiera soy médico, o sea, soy doctor en ingeniería de teleco y soy físico. Por tanto, fíjate la visión que le vamos a dar. Yo creo que el profesor lo ha descrito muy bien. La idea era acercar a los estudiantes y a los residentes a la anatomía, como si estuvieran pues paseando por la calle. El Google Street View, por ejemplo, podría ser un ejemplo conocido, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros no es la anatomía, digamos, clásica que aprenden en la facultad, sino que aportamos un valor que es que tratamos la anatomía que el especialista ve en las técnicas mínimamente invasivas. Las técnicas mínimamente invasivas, como habrán hablado con el profesor varias veces, pues consisten en utilizar orificios naturales o pequeñas incisiones que hacemos para introducirnos dentro del cuerpo del enfermo. Por tanto, vamos a encontrarnos una anatomía vista por una tecnología que nos permite pues introducirnos en ese espacio y trabajar. Por ejemplo, pensemos en una laparoscopia o pensemos en una broncoscopia o una endoscopia digestiva cualquiera, ¿no? Una gastroscopia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la imagen de la anatomía que aprende el estudiante clásicamente ha sido vista desde fuera, porque es así como tienen que aprenderla, porque el especialista ve al enfermo enfrente de él y, por tanto, tiene que interpretar todo lo que le dice el enfermo en base a esa descripción anatómica que le puede hacer el enfermo: me duele aquí o tengo esta molestia. Mientras que cuando usamos una técnica mínimamente invasiva, nosotros utilizamos tecnología para meternos en la anatomía, y la anatomía la vemos como nos la enseña la tecnología, por tanto la vemos diferente a verla enfrente de nosotros. No sé si me
he entendido.
Entonces, esta aplicación lo que hacía era, pues teníamos una tecnología, la realidad virtual, teníamos una tecnología médica, las técnicas mínimamente invasivas, teníamos unas personas que conocían ese edificio en el que tenían que moverse, pero no conocían, como bien dice el profesor, las calles. Pues nosotros quisimos juntar las dos cosas, la tecnología de la realidad virtual comparada con la tecnología médica asociada a las técnicas mínimamente invasivas, y a partir de ahí pues creamos una vía, un transporte, un medio por el cual el estudiante se introduce en esa anatomía como si fuera la tecnología que enseña la técnica, ¿no?
Y ya que Miguel Ángel no es médico, Miguel Ángel, cuando utiliza, ¿no?, esta tecnología y empieza a conocer un poquito más de cerca la anatomía, ¿se sorprende de algunas partes del cuerpo?
Me sorprendo. ¿Hablas personalmente yo?
Sí, por la condición de ingeniero, no de médico, claro.
Sí, bueno, es decir, la anatomía me sorprende en tanto en cuanto, como bien dice el profesor, es el edificio sobre el cual tenemos que construir, y muchas de las veces las técnicas o los procedimientos que hay que realizar en medicina se basan en conocer muy bien ese edificio. Si no lo conocemos bien, pues no podremos repararlo, y si no podemos repararlo, no podemos resolver la incidencia clínica. Entonces, ¿en cuanto me sorprende a mí? Pues me sorprende que descubrir que efectivamente esa era la clave de toda la estructura médica, ¿no?, educativa, hablando.
No. Pedro Luis, ¿y el conjunto de los médicos conocen la anatomía como si fueran las calles por las que uno pasea en el día a día, o esto se puede mejorar?
Actualmente la anatomía que se enseña, yo de todas maneras soy de histología, soy de mis compañeros de anatomía, yo he liderado el proyecto, aunque mis compañeros, hay una sección que son los compañeros de anatomía, yo lo que hago es anatomía microscópica, que también está altamente asociada, lo que pasa es que he liderado esta rama del proyecto. En la anatomía lo que los alumnos estudian normalmente son con tecnología 2D, explicaciones en la proyecciones, incluso con dibujos. Los anatomistas clásicos siempre han dibujado en la pantalla, en la pizarra, perdón. Entonces siempre estaban acostumbrados a verlo en dos dimensiones. Entonces el poder ver la anatomía en tres dimensiones, pues es estupendo para ellos. Además, ellos vienen de otra generación, son del siglo XXI. Por tanto, ellos están acostumbrados a este tipo de tecnologías y les hace mucho más atractivo el poder juntar un poco la tecnología que ellos conocen con la obligación del estudio. Entonces, pues es una herramienta fantástica. Además, comentar que, claro, con estos tiempos del COVID, pues los alumnos no pueden juntarse. Para la anatomía tú tienes que coger una víscera y ponerse los alumnos, pues 10 o 12 alumnos alrededor pues de una víscera y examinarla. Entonces, no se puede mantener la distancia social. Sin embargo, con esta herramienta, pues es un avance, ha sido proverbial en este caso, porque puede ser una ayuda excelente en estos tiempos extraños.
No. Les hago una pregunta sobre esto, si es mejor abrir, ¿no?, y ver y tocar con las manos, o la tecnología virtual ofrece la misma precisión. Pero antes vamos a contar la última hora, son ya las 10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
En Las Palmas de Gran Canaria, los hosteleros han vuelto a salir a la calle desde primera hora de la mañana. En torno a 150 vehículos han recorrido las principales calles de la capital Gran Canaria para solicitar más ayudas para el sector. Israel Melian, empresario del oso nocturno.
Por darnos visibilidad, nosotros consideramos que hay unos 150, 200 vehículos. Ahora mismo vamos circulando por León y Castillo, pasando el ayuntamiento. Y bueno, es el único medio de protesta que nos queda, nos tienen abandonados y aquí intentamos hacernos escuchar un poco. La siguiente parada será en Presidencia del Gobierno.
Otro empresario, en este caso Jorge Marichal, presidente de Sotel, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, ha explicado que duerme con la conciencia tranquila tras haber sido condenado a 2 años de prisión por haber defraudado Hacienda.
Duermo tranquilo porque yo en ningún momento di orden de defraudar nada. Por eso la total y absoluta tranquilidad.
O sea, no hubo intencionalidad a la hora de defraudar, quiere decir.
Yo en ningún momento dije a nadie no hagas ninguna declaración. Es un tema, como digo, técnico.
Y los trabajadores que están en ERTE muestran su preocupación por la decisión de Hacienda de tener que presentar la declaración de la renta al contar este año con 2 pagadores, su empresa y el SEPE. Es el caso de Angelines, que relataba cómo en el mes a mes el estar en un ERTE no se nota tanto, pero sí en el cómputo del año.
El 70% es de la base de cotización. Realmente eso no es muy diferente a los que cobramos al personal base, vamos, a los que cobramos el mínimo. Se nota más en las personas que cobran mucho más sueldo, pero nosotros, las camareras de piso y sobre todo en la zona norte, que cobramos el salario base, pues no se nota mucho, 70%, pero sí que se nota en que se han dejado de ingresar las 2 pagas para la bolsa de vacaciones, 980 euros. O sea, nosotros cobramos como de salario base 1.000 euros y ahora más o menos están cobrando 980. Realmente la diferencia no es tanto, sino que a la larga al año sí se nota.
Y un último apunte, el alumnado de la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna ha organizado un año más el Congreso de Estudiantes de Física, en este caso destinadas al intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con esta materia.
Gracias, Antonio. Bueno, planteaba yo sobre la mesa, y esto se lo voy a derivar al doctor Mainar, la tecnología es tan real ya, doctor, que es casi lo mismo que si uno pues cogiera el hígado en las manos para hacer gráficos, ¿no? ¿Estamos ya a ese nivel, doctor Mainar?
Una cosa que quería matizar a propósito de tu pregunta, cuando ha comentado la versión que estamos de 2D a 3D. Curiosamente, ese 3D no es un 3D que tú muevas y muevas la pieza en sí.
Aquí el chiste de este proyecto, por supuesto, existe, pero no consiste en girar las piezas y ver cómo son y montarlas, consiste en viajar. O sea, aquí el chiste de este proyecto es viajar por dentro del cuerpo, reconociendo luego con situaciones de hologramas, situaciones de salir fuera del cuerpo y volver a entrar dentro, es decir, que tú en todo momento estás reconociendo tu ciudad, tu vida, que es anatomía, y a partir de ahí con eso creas cualquier información para tu futuro. Por tanto, por supuesto, sí, la tecnología va a conseguir eso, porque pues porque es igual de plástica, pero encima es que te sitúas. Tú cuando coges un hígado en la mano en la sala de anatomía, obviamente no te puedes viajar por dentro. Aquí sí, e incluso esa parte histológica la puedes ver en las conexiones con pequeñas informaciones, ¿no? Y finalmente, que voy a hacer otro matiz, fijaros que ahora mismo, o sea, hemos comentado la utilidad que tiene este proyecto en la situación social actual. No podemos agrupar mucha gente alrededor de una, en este caso, una pieza anatómica. Fíjate qué curioso, este proyecto lleva ya como 4 o 5 años y una vez más el grupo, la universidad y nosotros nos adelantamos a algo que ahora mismo es útil, es decir, el poder reconocer tu cuerpo por dentro sin necesidad de estar todos juntos.
Interesante, interesante. Por cierto, que una vez el doctor Mainar, hablando de bueno, de si efectivamente los médicos se aplican ese concepto de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Pues salió el asunto del protocolo, ¿no? Y me decía Mainar, que me lo tengo apuntada la frase porque me gustó, ¿no? Dice, los protocolos se han hecho para no pensar, ¿no? Sino para seguir el protocolo y ya está, y no complicarte demasiado la vida. ¿Este tipo de tecnología, doctor Mainar, no, nos puede ayudar a ver más enfermos que enfermedades?
Claro que sí. O sea, toda la tecnología lo que nos hace es un espacio nuevo, diferente, más cómodo, más amplio y más transportable. Repito, un estudiante, en este caso, si estamos hablando de los estudiantes, puede ir en el autobús viajando. Pueden estar en un rato de descanso viajando o simplemente repasando la anatomía cuando te vas a casa, a la habitación, a echar una cabezada y dices, puedo viajar un rato. Y viajas ahí. Este es el chiste. Por supuesto, contra más tecnología apliquemos, más espacio tendremos para estudiar nuestra responsabilidad en frente a los enfermos.
Una cuestión, Miguel Ángel, sobre el proyecto en sí y sobre lo que nos permite. ¿Cuál es la reacción de los que se están formando y los que están aprendiendo? ¿Cómo reaccionan? Y si no me lo puede responder Miguel Ángel, a lo mejor Pedro Luis, que han tenido ustedes esa experiencia. Miguel Ángel.
Sí, bueno, la reacción lo dijo el doctor Pedro Castro antes, ¿no? Es decir, son estas personas que nosotros estamos educando con esta tecnología, son personas nativas digitalmente, es decir, nacieron y ya nacieron con la tecnología en las manos, nunca mejor dicho. Entonces, para ellos es natural utilizar este tipo de tecnología y, por tanto, de utilizar un sistema obsoleto basado en pizarra o en medios más, permíteme la expresión, analógico, les fascina, les divierte, y al divertirse y fascinarse, pues una asignatura que suele ser bastante, permíteme de nuevo la expresión, puro para ellos, porque, claro, estudiarse la anatomía durante 2 años, 3 asignaturas, creo que son, en medicina, estoy hablando de memoria, pues eso es bastante tedioso, y el tener un sistema atractivo, como puede ser una aplicación realidad virtual, que te permite aprender eso, pero de otra manera, y además, como bien dice el profesor, mientras vas a la facultad, si tienes que ir, porque a lo mejor no puedes ir porque la pandemia no te permite hacerlo, y por tanto lo haces en tu casa, todo eso, como puedes imaginarte, pues claramente le fascina, y la respuesta ha sido positiva. De hecho, ahora el profesor Castro, si quiere, lo puede comentar, pero en las encuestas que se pasaron de evaluación en el proyecto ese que hemos hecho en la facultad, uno de los principales indicadores es eso, ¿no? La fascinación de los estudiantes por el uso de una tecnología que para ellos es familiar y que ven cómo la pueden revertir en su formación.
No, Pedro Luis, ¿y podemos seguir avanzando? Quiero decir, ¿podemos dar el paso de lo microscópico, de ver cómo es una célula por dentro y uno con esas gafas virtuales como si estuviera ahí al lado de los orgánulos celulares? ¿Eso
sí
se podrá?
Entiendo que sí. De hecho, además, la Cátedra de Tecnologías Médicas, la verdad que nos ha... primero quiero agradecerles a tanto a Miguel Ángel como a Manuel Mainar que desarrollaran esa aplicación, porque luego ha servido como para desarrollar este proyecto. Por supuesto que sí, todo lo que se avance y se trabaje, podemos llegar a visualizarlo. De hecho, además, esta
Este proyecto ha salido ahora a la palestra porque nos han dado un premio de innovación educativa por ahí, de la Universidad de La Laguna. Y entonces ahora es muy importante la innovación educativa. Entonces la innovación educativa para hacerle más atractivo a los estudiantes la información. Cualquier estudiante ahora puede comprarse un libro y aprender la información, pero el que lo comprenda, el que lo asimile, eso va a estar de la mano de los docentes, de cómo somos capaces de transmitírsela. En ese caso está la innovación educativa y ahí está ayudándonos la Cátedra de Tecnologías Médicas. Igual que se ha hecho para meterse dentro de los órganos, se puede hacer perfectamente para hacerlo dentro de una célula o de cualquier otro soporte. Sí, sí, por supuesto. Eso el doctor Maynard le podrá comentar con más... Pero es mucho trabajo, claro, por supuesto, que tenemos obligaciones académicas y asistenciales. Y entonces, bueno, pues para eso está Miguel Ángel Rodríguez Florido, pero se puede hacer todo, sí, señor.
Miguel Ángel es el que le pone letra a las canciones del doctor Maynard, ¿no, Miguel Ángel?
Exacto. Es decir, yo creo que esa es la buena comparación. Bueno, más que la letra la pone él y quizás yo pongo la música.
La música.
Y entre los dos llevamos el ritmo, ¿no? Dirigiéndolo él, porque al final eso es otra cosa que sí me gustaría decir. Es decir, todo este tipo de tecnología es aplicable después si se interpreta desde el punto de vista sanitario. Es decir, si yo por mí mismo me pongo a desarrollar esa aplicación, pues buscando en internet lo que es la anatomía y tal, puedo llegar a un resultado final, por supuesto, pero si eso no ha estado validado por alguien que ha sido docente o que alguien que ha sido médico o alguien que ha sido enfermero o alguien que ha sido estudiante de ciencias de la salud y por tanto puede identificar cuáles son las debilidades de la aplicación, pues eso no tendría valor, ¿no? O sea, que el valor está, lo ha dicho Pedro ahora y lo comentó al principio, ¿no? El que en el proyecto este después hay una capa, que es la capa de cooperación interdisciplinar entre las diferentes especialidades que actúan sobre las ciencias de la salud, ¿no?
Doctor Maynard, ¿sabe de qué me estoy acordando? De la charla que tuvimos en su momento hablando con Luis Serra Magén, de aquellos profesores que le tienen miedo a las nuevas tecnologías, profesores que incluso a lo mejor llevan a clase algunos apuntes un poco amarillos, ¿no? Por decirlo de una forma así gráfica, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no?, con estas nuevas generaciones, con estos chicos que se le ponen las gafas de visión virtual y no tienen ningún problema, ¿no, doctor?
No, claro, si estamos todo el rato hablando de lo mismo, en esto vendríamos a reducirlo del cuarto espacio. Es decir, el problema no es los que estamos en el segundo y tercero, el problema es cómo tenemos que educar a estas generaciones que están ahora por debajo de los 18, de los 20, y van a morir por encima de los 100. Ese es el éxito, pero no nos olvidemos que está hablando con tres personas en estos momentos, que tenemos el proyecto en desarrollo, por tanto, también hay gentes activamente, suficientemente actualizadas en la universidad que permite que estas cosas puedan fluir. Luego, obviamente, ellos, al ser los manipuladores de la tecnología, pues nos siguen revertiendo información y podemos hacerla. Pero una de esas es importante es eso, la histología. La histología es lo pequeñito, cualquier cosa, perdón. Pero, sin embargo, en este proyecto está planteado el día de mañana, cuando consigamos más fuentes de financiación, que siempre es uno de los mayores problemas, y más profesionales, cada vez más tendremos más capacidad de hacerlo todo completo, no solo la macro, sino el micro, que a fin de cuentas es donde está la base de la salud y la enfermedad.
Estaría bien, doctor Maynard, eso de darse un bañito dentro de una célula, ¿no? Como si estuviera uno nadando dentro de una célula, ¿no?
Bueno, sí, a lo mejor la célula no tiene tanto espacio para meternos en la piscina, por lo menos sí que nos dará una vida real de donde lo que estamos visitando.
Tendríamos que ser como la película aquella de, ¿cómo se llamaba? La del microchip, ¿era, no? Que,
sí, prodigioso. Que,
el chip prodigioso, ¿no? Que se hizo un tipo pequeñito y se le metió en una nave y se le metió dentro del cuerpo, ¿no? Era espectacular.
Aquí lo importante, pero señor, si te interrumpa, lo importante es lo que dice Miguel Ángel. Es decir, que curiosamente no consiste en solo en la diversión, consiste para la gente que trabaja en sanidad darse cuenta que el cuerpo humano, contra mejor lo manejemos, contra más tiempo lo podamos repasar, con más comodidad nos demos cuenta dónde estamos, todas esas cosas irán en repercusión de aplicar cosas que nos pueden ayudar a esos 100 años que nos queda, sobre todo les queda a la mayoría de los chavales por debajo de 20.
Claro. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa, por este proyecto. Miguel Ángel Rodríguez, responsable del proyecto Motiva, gracias por contárselo a toda la audiencia de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes.
Gracias también a Pedro Luis Castro, profesor de Biología Celular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, Pedro Luis, muchas gracias.
Muchas gracias.
y al doctor Manuel Mainar, que cada lunes nos regala una nueva iniciativa como esta, ¿no? Y explicada además por sus protagonistas. Es el director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor Mainar, un abrazo fuerte, buena semana.
Un abrazo,
porque necesito que me cure el alma.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian.
www.cajacanarias.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario, apoyando nuestra restauración.
Confía en Supermercados Tu Alteza para hacer tu compra diaria. Tenemos más de 40 centros repartidos por todo Tenerife para estar lo más cerca posible de ti. Y te traemos los mejores precios de la isla. Ven y haz tus compras en el súper de siempre. Ven a Tu Alteza.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último dos meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio San, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio San, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Analizamos el fin de semana deportivo con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juanfran.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
¿Cómo estás, Juanfran?
Muy bien, todo perfecto. Y la Unión Deportiva también.
La verdad es que sí, la Unión Deportiva con la goleada al Lugo el jueves y con el empate frente al Mallorca, la verdad que con muy buena cara, ¿no?
Sí, el equipo ha mejorado y ya lo veníamos insistiendo cuando, y además era de esperar, el caso de Jesse, cuando cogiera la forma, no está ni mucho menos al 100%, yo diría que no está al 70%, pero ya marca la diferencia. Es un jugador de otra categoría, cuando arranca es muy superior a todos los rivales. Se demostró frente al Lugo y ayer ante el Mallorca, que por cierto es un equipo que va a intentar subir, están ahí luchando, pugnando por estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español, y Las Palmas le ganó en Tierra Baleares y empató en la jornada de ayer, y quizás hasta mereció un poquito más la Unión Deportiva. Es verdad que está con 44 puntos, es muy complicado, no diríamos que imposible, porque la segunda te da varias opciones, pero la Unión Deportiva Las Palmas debe pensar primero conseguir los 50, la permanencia, y después ver hasta dónde puede llegar. Pero en principio, además, el Rayo tiene un partido menos, está bastante complicado, pero sí es cierto que el público, la afición, el equipo, el club, todos estamos muy satisfechos por lo que está haciendo la Unión Deportiva en este tramo de competición, y está dejando bien a las claras que era un equipo que podía competir y que podía hacer soñar a la afición.
¿Cuántos partidos nos quedan, Juanfran?
Pues ahora mismo nos quedan 9 partidos, son 27 puntos en juego, es bastante todavía, son 27 puntos que, claro, es muy difícil. Primero, porque tienes que ganarlo, y el Rayo tiene un partido menos, tienes que ganarlo prácticamente todo, esperar que los equipos de arriba también pinchen. Hay muchos equipos en medio, además, entre la Unión Deportiva y el sexto clasificado. La segunda, insisto, te da oportunidades. Yo diría, aunque Guillermo me diera lo contrario, que hasta el Tenerife tiene opciones de meterse arriba todavía en la clasificación, pero no es sencillo, ni para Las Palmas, ni para el Tenerife, ni para muchos equipos, porque las 5 primeras plazas parecen claras entre los equipos que van a luchar por ascender y los que no van a estar en promoción. Queda esa sexta plaza, pero cada vez está más consolidada por parte del Rayo Vallecano.
Bueno, la Unión Deportiva tiene 44 puntos, el Tenerife tiene 3 menos, 41, pero es verdad que le falta el partido del Mirandés. ¿Tú lo ves posible esto, Guillermo?
Hombre, la verdad es que, mira, Mayer, te voy a ser sincero, venimos de un partido que yo creo que ha sido desmoralizante para todo el mundo en el tinerfeñismo, o sea, derrota frente a la Unión Deportiva Logroñés. El equipo de Logroño había ganado uno de los últimos 19 partidos, le ha ganado los dos encuentros al Club Deportivo de Tenerife. La sensación ahora mismo es un poco de, bueno, pues de resignación, de decir, vamos a llegar a los 50 puntos cuanto antes sea posible y vamos a finiquitar esto. La verdad es que, hombre, es verdad que el Club Deportivo de Tenerife tiene un partido menos, tiene que jugar ese partido frente al Mirandés en Andúba. Lo digo, es un dato importante, Mayer, porque el Tenerife fuera de casa, no hay manera de que rasque una victoria. Y, hombre, quedan 10 partidos, pero es que estamos a 9. O sea, hay que mirar un poquitito otra vez a los de abajo. El cuarto por la cola está con 32, así que estamos a 9 puntos del descenso. Y bueno, evidentemente sería una catástrofe que yo creo que no se va a producir en ningún caso. Pero bueno, cuanto antes sumemos y cuanto antes estemos cerquita de los 50 puntos, yo me quedaría más tranquilo. Lo del objetivo,
claro, tú con el objetivo los 50 puntos y con eso ya firmas,
sí,
¿no?
Sí, lo del sexto puesto lo teníamos ahí hasta, te diría que antes del derbi, pero yo creo que después, sobre todo de este desastroso partido que hizo el sábado, el Club Deportivo de Tenerife Logroño está, vamos, ya creo que descartadísimo al 100%, y ahora mismo lo importante es llegar a los 50 puntos y ya está. El debate un poco en el Tenerife, Mayer, es Ramis, ahora mismo la continuidad del técnico. Es verdad que yo creo que ha hecho y ha reconstruido un Tenerife que hay que recordar dónde estaba cuando se destituyó a Fran Fernández, y yo soy de los partidarios de que hay que renovar a Luis Miguel Ramis, lo tengo clarísimo, habida cuenta del fútbol que se hace en esta segunda división, él ha dado con la tecla, pero los recursos que tiene la plantilla del Tenerife son los que son, y yo creo que poco más puede hacer este hombre ahora mismo con lo que tiene, francamente.
De todas formas, estoy de acuerdo con Guillermo, fíjate, Mayer, y es verdad lo que dice Guillermo, a Las Palmas le quedan 9 partidos, al Tenerife le quedan 10, porque tiene el partido frente al Mirandés, son 30 puntos todavía por disputar, pero en el caso concreto de Ramis, cogió el equipo prácticamente en la parte roja, un equipo desordenado, lo ordena, hace un equipo competitivo, puede gustar más o menos la forma de jugar de Ramis, pero lo ha situado en una zona cómoda en la tabla clasificatoria. Habría que mirar los puntos desde la llegada de Ramis, que seguramente el Tenerife estaría casi rozando los playoffs de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Yo lo renovaría a Ramis, pero vamos, es que ha cambiado la cara del equipo, y es un equipo competitivo y segunda, ¿eh?
Sin dudarlo, pero como aquí somos así, ya hay algunos que están poco menos que mandando a Ramis a la hoguera porque no pone a jugar a Sasua o porque Valera no es titular, etcétera. Yo creo, sinceramente, estoy contigo, Juanfran, que Ramis ha hecho un gran trabajo, que estábamos en una situación muy complicada cuando se destituyó a Fran Fernández, y que sobre todo ha dotado una personalidad que ha sido efectiva. Como tú bien apuntas, exacto, y como yo ya he dicho en varias ocasiones, puede gustar más o menos o no, aquí estamos acostumbrados,
correcto,
a otro tipo de fútbol, pero
se sabe que se juega, que nadie, se sabe que se,
exacto,
juega.
Exacto. Es un equipo reconocible y yo creo que ha hecho del pragmatismo su leitmotiv, y ahí están los resultados. Aunque, a ver, hay dos cuestiones que son las asignaturas pendientes. Uno, no se gana fuera de casa, y dos, llevamos 42 jornadas de liga y el Club Deportivo, perdón, 42 no, 32, 42 son las que se juegan, 32 jornadas de liga, y en todas estas jornadas el Tenerife ha sido incapaz de remontar un resultado. Es decir, una vez que encaja, ya no es capaz de ganar el partido. Eso es verdad, y es algo que está pasando,
oye,
como una losa.
Esto se merece un análisis hasta psicológico y no sé si sociológico, sí, ¿no? O sea, porque antes se decía, no, es difícil ganar fuera porque no tienes a la afición, pero ahora...
Pues chico, no hay manera. Sí. La trayectoria del Tenerife fuera de casa verdaderamente es triste. Es buen apunto el que dices, porque no hay afición.
Se igualan las fuerzas, sí, del equipo de casa
al
equipo
final
de fuera,
como,
porque no hay público.
Como dijo el entrenador del Lugo el otro día cuando fue al estadio de Gran Canaria, que hubiese que venir a Canarias, que la hora,
efectivamente,
que no sé
ese,
qué.
Ese es otro debate, sí.
A lo mejor resulta que es que el Tenerife o la Unión Deportiva también pagamos los 21 viajes que hacemos al año a la península. No lo sé, a lo mejor, porque vamos.
Correcto.
En fin, pero bueno.
No es la primera vez, y además es curioso, porque el entrenador del Lugo estuvo entrenando al Club,
sí,
Deportivo,
señor,
Tenerife. Es curioso que diga que es un viaje muy largo, que tienen que adaptarse, que tienen que venir un día antes. El Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, el Lugo tiene que hacer tan solo dos viajes, uno a Tenerife y otro a Gran Canaria. No. El Tenerife y Las Palmas tienen que hacer 21 desplazamientos y no se quejan. Y al final están donde están por méritos propios. Y fíjate, al final el Lugo llegó, y llegó un día antes, a lo mejor no se acomodó bien, y al final se llevó 6, sí, del Estadio de Gran Canaria.
Que vamos a Soria en febrero, y que también tenemos que acomodarnos, y que no protestamos por eso.
Claro.
Y que vamos a jugar a Huesca en enero, que también hace un frío que pela, y no protestamos. Pero no, aquí hay que protestar siempre.
No es lo mismo, no es lo mismo ir desde Canarias hasta la península y jugar, como dices tú, con frío, que venir aquí, okay, que tienes un tiempo primaveral siempre.
Y 21,
pero aparte,
el año,
ellos vienen, que es, efectivamente, el Lugo, por ejemplo, que fue lo que dijo Luis César, yo creo que curándose antes de... Finalmente se llevó 6 del Estadio de Gran Canaria. Es una vez la que tienen que venir a Gran Canaria. Bueno, dos veces a Canarias, una vez a Gran Canaria y otra vez a Tenerife. Pero el Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas, mínimo son 21, porque después hay que contar también la competición copera, claro, que te toca algún que otro desplazamiento. Es decir, 24 o 25 desplazamientos tiene que hacer el Tenerife y Las Palmas. No.
Señores, muchas gracias. Que tengan los dos una buena semana. Gracias.
Igualmente.
Y a Guillermo le digo hasta ahorita mismo.
Hasta ahorita mismo.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
preguntado al presidente de Asotel, Jorge Marichal, por esa sentencia de la Audiencia Provincial que lo condena a 2 años de prisión, multa de 585.000 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar también de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. Y escuchen lo que nos ha dicho sobre el fondo del asunto.
Duermo tranquilo porque yo en ningún momento di orden de defraudar nada. O sea, por eso la total y absoluta tranquilidad.
O sea, no hubo intencionalidad a la hora de defraudar, quiere decir.
Yo en ningún momento dije a nadie no hagas ninguna declaración. Es un tema, como digo, técnico.
¿Qué dice Jorge Marichal, que también es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos? Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Hoy ha estado en los mandos técnicos Marcelo Cordobés y también Alberto Díaz, y coordinando la producción Daniel Pinelo. Feliz lunes, feliz semana, que lo pasen bien. Adiós.